De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo de Madrid Directo, que realmente esta última hora saben que nos gusta profundizar en alguno de los asuntos, temas de actualidad. Y hoy vamos a empezar hablándoles a ustedes de las agresiones a los funcionarios de prisiones. Vamos con ello. Pues con la ayuda de Mónica González, que ya está preparadísima. Hola, Mónica, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Pues vamos a empezar hablando de la agresión a una funcionaria de prisiones de Tarragona, la cárcel de Mas d'Enric, en la que supuestamente participó como instigadora Rosa Peral, la condenada por el crimen de la Guardia Urbana. Y ha puesto sobre la mesa esta problemática, ¿no?, que se vive en nuestro país. Me refiero al aumento de la inseguridad en la cárcel. ¿Qué podemos decir de este asunto, Mónica?
Bueno, Nieves, la verdad que con el tema de que hace unos días saltó la noticia de que Rosa Peral, la famosa condenada a 25 años de prisión por el conocido crimen de la Guardia Urbana, donde en connivencia con Alberto, con su amante, mataron al exmarido, al exnovio de esta joven. Hay que decir que esta chica, Rosa Peral, parece ser que instigó una agresión brutal la semana pasada, el verano pasado, el pasado 21 de julio, en esa cárcel, como tú bien apuntabas, de Mas d'Enric, en Tarragona. ¿Cómo se instigó esta agresión tan brutal? Bueno, pues organizándolo en connivencia con otra presa de esa cárcel, y esta segunda presa lo que hizo fue atacar a esa funcionaria de prisiones, la intentó asfixiar tirándole del cordón o de la cinta de la acreditación que le colgaba al cuello, y después se abalanzó sobre ella arrancándole varios mechones de pelo. Menos mal que había una segunda funcionaria que ayudó a su compañera, y también otras internas que lo que hicieron fue de reducir a su compañera presa para que no fuese a más la situación. Pero realmente la situación es que al final los funcionarios de prisiones están sufriendo cada día numerosas agresiones por parte de los internos, en este caso Rosa Peral, porque es una de las presas más conocidas de nuestro país, excepto que ella no participa físicamente, no pega ni agrede, pero ella es la que instiga con la única intención de vengarse, porque según dice, llegó a decir Rosa Peral, y eso aparece en el expediente donde consta el informe de los hechos, esta mujer dice que las funcionarias deberían de ser trituradas en un contenedor de basura para hacerla desaparecer. Es decir, hay una animadversión importante hacia las funcionarias de prisiones, porque es verdad que Rosa Peral está en el ojo del huracán, ha sufrido y diariamente vive numerosos registros de su celda, se le requisan numerosos objetos prohibidos, acumula comida, acumula cremas, periódicos, ropa, es decir, cosas que no debe de acumular, y es cierto que instituciones penitenciarias están más sobre ella, pero también porque ella no se porta del todo bien.
Claro, por favor. Pues mira, nos acompaña Joaquín Leiva, es responsable del sindicato de prisiones ACAIP, que es la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, y yo creo que él nos puede decir cómo están los ánimos precisamente dentro de las cárceles. Joaquín, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están las cosas después de este, vamos a decir, incidente, agresión organizada? ¿Cómo está todo?
Pues la situación en las prisiones de todo el Estado, no solo en Cataluña, sino en las dependientes de la Secretaría General, hablamos de un contexto de violencia latente, violencia real. Es decir, por un lado, un incremento de la tensión dentro de los centros, precisamente porque hay un aumento de agresiones tanto a los trabajadores como entre los propios internos, y también de la agresividad que tienen estas agresiones. Hablamos de que, por ejemplo, este fin de semana en Valencia, en Picassent, se ha producido una agresión muy grave donde un compañero se le ha roto el brazo y tiene diversas heridas. Con lo cual, no hablamos de un hecho aislado cuando se produce una agresión en un centro penitenciario, sino que hablamos de un hecho constante.
Los últimos datos oficiales, ¿no? Un goteo de casos.
Sí, los últimos datos oficiales reflejan que ha habido un incremento del 122% en las agresiones. En el año 2023, más de 500 a trabajadores penitenciarios, pero también de un incremento de un 12% de las agresiones entre los internos, en las cuales también intervienen los trabajadores a la hora de separar estas trifulcas que se puedan producir. Entonces, hay un aumento de agresiones y un aumento de la gravedad de las mismas, con lo cual, efectivamente, hay un problema de violencia latente en los centros penitenciarios y que, evidentemente, hay que atajar y hay que solucionar. Pasa por poner medidas. Nosotros llevamos mucho tiempo reclamando que el protocolo que existe para la prevención de las agresiones no funciona, cuando vemos que cada año tenemos muchas más agresiones y que requiere una actualización y una modificación para atender. Y luego, además, también añadir esa ayuda que necesita el trabajador penitenciario que ha recibido una agresión y que actualmente no recibe, como es, por un lado, un apoyo psicológico y, por otro lado, un apoyo judicial para que esta agresión que es llevada al juzgado tenga realmente repercusión penal. No hay que olvidar que otra de las reclamaciones históricas que tenemos desde el colectivo y desde aquel UGT, así instigamos constantemente, es la consideración de agente de autoridad del personal penitenciario, porque actualmente carecemos de esa autoridad cuando trabajamos en un centro penitenciario.
Claro, por lo tanto, una agresión a una persona que no sea un agente de autoridad es menos pena, por decirlo así, que
sale
si,
gratis, Nieves.
Claro, sale gratis. Porque, ¿qué otros incidentes? Vamos al caso de Rosa Peral, Mónica.
Bueno,
porque creo que tiene un historial increíble, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que cuando salió el otro día hablando Nuria González, que es la abogada de Rosa Peral, diciendo que en realidad eso no ha ocurrido y que en realidad lo que le ocurre es que hay varias quejas por el trato que recibe Rosa Peral en la prisión por parte de varias funcionarias que parece ser que tienen a Rosa Peral entre ceja y ceja. Pero te pones a mirar el historial, que es lo que me preguntabas, Nieves, y realmente una presa que lleva ya 5 traslados de cárcel desde que fue condenada es mucho. Y ahí está, aquí está Joaquín Leiva, que nos lo puede confirmar. Pero esta mujer, por ejemplo, en 2017 fue expulsada de la prisión de Guadarrás y trasladada a Brians 1 porque alteraba el equilibrio de las presas. Es decir, lo que hacía era que con su actitud convirtió a esa prisión en un polvorín. De hecho, la directora de Guadarrás así lo incluso dio declaraciones donde ella afirmaba que Rosa Peral lo que convertía era los grupos de amigas dentro de la prisión, los dinamitaba y lo que hacía era que se enfrentase y, claro, la seguridad dentro de la prisión pues era todo lo contrario. Había muchísimas trifulcas, discusiones, reyertas y eso es lo que menos interesa, evidentemente, a una cárcel o a instituciones penitenciarias. ¿Qué ocurre? 2 años más tarde, después de haberla trasladado, Rosa y otra interna se pegaron después de que esta segunda presa le robase un dispositivo móvil que se utilizaba para comprar en las máquinas de expendedoras de la cárcel. Bueno, pues ahí de nuevo decidieron mandar a Rosa Peral de nuevo a otra cárcel, en este caso la trasladaron de Brians 1, la volvieron a trasladar y estuvo también incluso en el departamento, en la zona de aislamiento, porque debido a ese motivo de conflicto que tenía. Después de eso, fue trasladada de nuevo a Guadarrás. En 2021 de nuevo la mandan a Brians 1, luego a Masdenric, es decir, una persona que continuamente, allá donde va Nieves, sí. Y Joaquín lo sabe perfectamente, siembra el conflicto, siembra discusiones, enfrenta a las compañeras, acumula objetos prohibidos. De hecho, por ejemplo, el último objeto prohibido fue un teléfono móvil, algo que no se puede tener, como todo el mundo sabe, que en una cárcel tú no puedes tener un teléfono móvil. Es decir, esta mujer acumula multitud de sanciones y, de hecho, esta última agresión a esta funcionaria de Masdenric, que pasó, como digo, el 21 de julio, bueno, pues al día siguiente se pide encarecidamente y hay un comunicado informativo al jefe de servicio donde quieren trasladar a Rosa Peral de cárcel y todavía a día de hoy no se la ha trasladado pese a ser la instigadora de un ataque brutal a una funcionaria de prisiones.
Caray, por favor.
Es tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Bueno, yo no sé si estamos hablando, y esto ya se lo digo a Joaquín, estamos hablando de una persona muy conflictiva, pero en general, ¿cómo lleva, sobre todo esas largas condenas, cómo lo llevan los presos, Joaquín? ¿Cómo asumen esa estancia larga en la cárcel? ¿Con rabia? ¿Cómo lo superan los reclusos?
Tenemos distintos perfiles. Hay algunos que asumen su situación y directamente lo que quieren es pasar su vida lo más tranquila posible e intentar acelerar al máximo el poder acceder a permisos, al tercer grado, libertad condicional, y participan en las actividades, y otros más inadaptados. En el argot penitenciario existe la figura de lo que se llama el QIE. El QIE es aquella persona que dentro del módulo se quiere hacer con el control del mismo y para ello manipula a otros presos y para ello intenta hacerse, pues eso, con la actividad, digamos, más irregular dentro del módulo. Os estaba escuchando y podemos hacer una asimilación a lo que en los institutos, en los colegios, se llama el profesor me tiene manía. Eso no ocurre en los centros penitenciarios, es decir, los funcionarios no tienen ojeriza internos en concreto, sino todo lo contrario, se intenta actuar con la mayor ecuanimidad a todos con todos los presos, precisamente para evitar ese conflicto trabajador interno, ya que cuando se mantiene un mismo orden, un mismo criterio de actuación, así se hace. ¿Por qué hay más cacheos o más requisas a determinados recursos? Precisamente por ese concepto que hablábamos de QIE, de persona que intenta hacerse con el control, que intenta manipular a otros presos, y hay que evitar esa manipulación para mantener una convivencia ordenada dentro de los centros.
Claro.
A mayor condena, peor. Más fácil es que un interno adquiera ese rol o quiera adquirir ese rol. Pero también es verdad que hay otros internos que asumen su condena y que se adaptan perfectamente a los centros. Pero como decimos muchas veces, como decimos siempre realmente, el 10% de los presos es el que provoca el 90% de los incidentes. Uh-huh. Entonces, evidentemente, estos presos es con los que hay que tener una mayor actuación y hay que tener un mayor control sobre ellos. Y evidentemente, los traslados de prisión siempre ayudan a evitar que esos controles que se pueden hacer sobre los módulos, sobre todo cuando hablamos de condenas largas.
Claro. Mónica, ¿qué datos tenemos de agresiones a funcionarios?
Pues mira, los últimos datos que tenemos del Ministerio del Interior es que en 2023, lo apuntaba hace un ratito Joaquín Leiva, hay una cifra récord de 508 agresiones físicas en las cárceles del Estado. Hay que decir también que son datos que no incluyen las agresiones de Cataluña y País Vasco porque ellos tienen la competencia fuera, es decir, ellos tienen su propia competencia, por lo tanto hablamos solamente de 15 comunidades autónomas donde hay 508 agresiones físicas, 10 de ellas fueron de carácter grave. Lo decía además Joaquín, ha incrementado muchísimo el número de agresiones. De hecho, podríamos decir incluso que hay 15 agresiones al día, hablamos de 15 agresiones al día. De hecho, eso ocurre, por ejemplo, en Cataluña, es una de las comunidades autónomas donde más agresiones, o una de las que más agresiones a funcionarios existen. Digamos que podría haber una agresión cada 15 horas en Cataluña. De hecho, se registraron este año pasado 577 agresiones, es decir, el triple que en 2017. Es decir, está aumentando. También hay que recordar que una de los lugares más llamativos que ha habido en los últimos tiempos ha sido, o las cárceles más llamativas, fue el asesinato que hubo, recordad, el pasado mes de febrero en Masdenrique, en la misma cárcel donde se encuentra Rosa Peral, cuando mataron a una cocinera, a Nuria,
a manos de un
preso que además estaba condenado por asesinato y aún así estaba en la cárcel, en la cocina de la cárcel, manipulando cuchillos. Que es una de las cosas que además Joaquín y yo en alguna ocasión hemos hablado, el tema de la seguridad, quién decide o cómo que un preso condenado por agresión sexual, por ejemplo, si tiene que trabajar luego con mujeres en una cocina o en la lavandería, por ejemplo, o que ha sido condenado por asesinato en este caso y tiene que estar en una cocina, ¿quién decide? ¿No? A veces, Joaquín, es cierto que las decisiones no son demasiado acertadas, porque lo cierto es que
no
el fallecimiento
parece,
de la compañera Nuria fue muy, muy, muy sonado y fue terrible la conmoción que se generó allí.
Pues, Joaquín, adelante.
Sí, iba a comentar precisamente esto. La clasificación interior a los presos no se está haciendo atendiendo a los criterios de la individualización que hay que hacer de cada uno de ellos.
Claro.
Esto es algo que marca nuestra legislación, no es algo que nos estemos inventando ahora. O sea, nuestra legislación, que en este sentido es bastante buena, o sea, el papel es muy bueno, el papel que tenemos en las prisiones españolas. La legislación española en materia penal es muy buena en materia penitenciaria. El tema está en cómo se desarrolla y cómo se articula. Tenemos que tener una clasificación interior acorde a unas evaluaciones que hagan los profesionales penitenciarios de cada uno de los internos. ¿Cuál es el problema? Que estamos maquillando estadísticas en un contexto como el que hablamos de aumento de la agresividad y de la conflictividad, ¿cómo puede ser que tengamos el menor número de primeros grados de la historia? Es algo incomprensible. Se ha reducido en más de la mitad el número de primeros grados cuando tenemos muchísimas más agresiones y muchísimas más agresiones entre internos. Esto responde a un maquillaje estadístico que lo único que hace es enturbiar y impedir que se realice una buena convivencia en los módulos de vida ordinario. Y esto repercute directamente en la posibilidad de reinserción del preso. Cuando tú tienes un alto nivel de conflictividad, es imposible atender esas necesidades particulares que pueda tener un interno y facilitar esa reinserción. Es decir, estamos anulando cualquier posibilidad de reinserción, que es lo que prima en nuestro derecho penal.
Bien, pues a esto que nos acaba de decir Joaquín, ¿qué añadimos? Porque realmente ya estamos en el final de esta conversación, hablando de las reivindicaciones, ¿no?, de los funcionarios.
A ver. A lo mejor alguna queja, es decir, es verdad que la falta de personal en las cárceles, o sea, la falta de personal de funcionarios es evidente. Hay una falta de personal, hay unos 23.000 funcionarios para 55.000 presos. Es decir, y además con una conflictividad creciente, como dice Joaquín, es necesario que haya más personal, mejor formación. Además, la población, la plantilla está más envejecida porque además la jubilación anticipada no llega antes de lo que debería de llegar. Y es cierto que también hay un problema importante, que no tiene suficientes medios dentro de las cárceles para parar este tipo de agresiones. Lo que no puede ser, Nieves, y Joaquín lo sabe, es que cuando alguien prende fuego un colchón dentro de un módulo, no pueden los funcionarios ser los bomberos de esa cárcel. Es decir, tienen que tener medios para poder combatir, tener trajes antidisturbios, pistolas Taser, aerosoles, es decir, cosas que les permitan también parar toda esa conflictividad que hay dentro. Y sin eso, están con los pies y las manos atadas, ¿verdad, Joaquín? O sea, que al final...
Sí, claro. Es un tema de necesidad de medios humanos, medios materiales, medios jurídicos, claro. Como que hablábamos de la condición de autoridad, y sobre todo la atención a los informes y a la profesionalidad de los trabajadores y atender a lo que cuando hacemos un informe de un interno no lo hacemos por algo que se nos haya ocurrido ese día, sino porque estamos observando constantemente cuál es el comportamiento. Además, en esta ratio que dabas de internos trabajadores hay que tener en cuenta una cosa, y es que ahí estamos incluidos todos los trabajadores, tanto los que trabajan en vigilancia como los del área administrativa, la de tratamiento, claro. La área sanitaria, que realmente lo que hay que valorar es que tenemos a un compañero en un módulo con 140 internos en el patio. Esa es la ratio real de una prisión española.
Caray. Bueno, pues
es tremendo,
Joaquín. Mucho ánimo por parte de los funcionarios. Gracias por atendernos. Hemos hablado con el responsable del sindicato de prisiones ACAIP, que es la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. ¿Qué valor le echan a su trabajo? Y Mónica, ¿cómo concluimos?
Pues que ojalá que la ley cambie, que les hagan caso, que se les ponga la condición de agente de la autoridad para tener esa presunción de veracidad, para que insultar, amenazar o pegar a un funcionario de prisiones o funcionaria de prisiones no les salga gratis y como una mera sanción administrativa, como es el caso, y que pueda ser un delito de prisión de 1 a 4 años. Yo espero eso porque realmente estas personas se juegan la vida y son personas además que están en continuo contacto con personas que han sido condenadas, la mayor parte de ellas sin delitos de sangre, pero muchas de ellas son muy conflictivas, como acaba de apuntar Joaquín, y por ejemplo Rosa Peral, es cierto que no mata a nadie dentro de la cárcel, no pega a nadie, pero instiga de tal manera que con su sola presencia puede llevar a un polvorín y a una revolución dentro de la cárcel con otras compañeras.
Pues muchas gracias, Mónica González.
Gracias, Nieves.
Hasta la semana que viene. Son las 6:25 de la tarde, hacemos un alto y enseguida callejeamos por Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes si son seguras y auténticas las páginas web por las que navegas? Verifica siempre que accedes a enlaces conocidos y nunca pinches en enlaces que no conoces o con direcciones acortadas.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta, o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20-21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. Este martes vuelve a sonar el himno de la Champions femenina en Onda Madrid. Desde las 9 de la noche por el 106 de la FM, os contamos el estreno del Real Madrid en la fase de grupos ante el Chelsea en Londres. Un partidazo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos intentando ponernos las zapatillas deportivas y nos vamos a ir a un lugar que tiene mucho que ver con lo que vamos a vivir el próximo 12 de octubre. Ya saben que esta fecha fue elegida porque simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España, inició un periodo de proyección lingüística, cultural, más allá de los límites europeos. También tiene que ver con la celebración de, bueno, la conquista de América. Hoy nos vamos a ir a la Plaza de Colón, que es una de las más conocidas de Madrid, céntrico, clave, enclave de la capital, que ha acogido eventos pues muy variados, también concentraciones. Allí también está Cómo no, el Teatro Fernando Fernán Gómez, de nuestro amigo Juan Carlos, que dirige, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Pero yo quiero saber, Pilar Rivera, ¿dónde te encuentras? Pilar, saludos, buenas tardes.
Hola Nieves, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde este enclave significativo de Madrid, presidido por la colosal bandera de España bajo la que me encuentro y la estatua y el monumento del descubridor de América. La Plaza de Colón, además, como bien sabes, está también impregnada de cultura con el magnífico Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Pero Nieves, ¿conocen los madrileños la historia de esta magnífica plaza?
Yo creo que no.
¿Saben que sobre los actuales jardines del descubrimiento, junto a la Biblioteca Nacional, estuvo la antigua Fábrica Nacional de Moneda y Timbre? Bueno, pues hemos preguntado esto nos han contado.
Pues no.
¿No sabe que estaba, por ejemplo, entre otras cosas, la Fábrica de Moneda y Timbre aquí, sobre los jardines del descubrimiento?
Pues no. No sabía. Estoy despistadísimo, no. Parezco de Birmingham.
¿Es usted madrileño?
Sí, pero no, todo eso que me está diciendo no.
Ah, no creo. ¡Qué rico! Es mi primera vez aquí, en este sitio. Pero camino por otros sitios de Madrid. ¡Qué rico! ¡Me encanta!
Aprender historia de Madrid.
¡Sí, qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti!
¡Ay, qué amable!
¿Que aquí se acuñaba moneda? ¿Te suena?
No, porque, bueno, no soy de aquí, entonces no tengo ni idea, ¿no?
¿Saben algo de la historia de la Plaza de Colón? ¿Saben toda la transformación que sufrió y que aquí estuvo la fábrica de moneda y timbre?
Sí, sí, claro.
Que desapareció en los 70, ¿no?
Claro, cuando éramos más mayores. Ahora somos pequeños.
Ajá. Ya.
Al revés.
Al revés, es lo que quería decir, ¿no? Bueno, pues Pilar, enseguida regresamos contigo ahí a la Plaza de Colón. Lo que sí hacemos ahora es que vamos a hablar con nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, para saber mucho más de este pasado que ya apuntaba maneras con Pilar Rivera. Así que, Elu, saludos, buenas tardes. Hola, hola, Elu, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Que no te encuentro? Hola, hola.
Hola,
hola, ahora sí, ahora sí.
¿Qué tal?
¿Qué nos dices de este pasado de la plaza?
Pues, bueno, pues como estaba diciendo Pilar, en esta plaza que hoy ha cogido tantos eventos y que hoy vemos los jardines del descubrimiento, hasta hace bien poquito no era una plaza como tal, sino que ahí se ubicaba la Real Casa de la Moneda, efectivamente. Hasta 1970 estuvo allí. Y es un edificio que se construyó en 1856, entre 1856 y 1861, en época de Isabel II, y el arquitecto que lo construyó era el arquitecto que hacía casi todo en esa época, el arquitecto predilecto de esta reina, Francisco Jareño y Alarcón, que es el autor de otros edificios muy conocidos de la capital, como la propia Biblioteca Nacional, ahí al ladito, el Tribunal de Cuentas o el Hospital Niño Jesús. Y pues efectivamente, en 1964 se decide trasladar la Real Casa de la Moneda a su actual ubicación, en la calle Doctor Esquerdo, y en el 70 se derriba y se pasa pues a esta nueva etapa. Lo que sí es menos conocido es un proyecto que no se llegó a construir de otro gran arquitecto del cual hemos hablado muchas veces.
¿Sí? ¿De
y
quién?
Un gran arquitecto de Madrid, pues de Antonio Palacios. Él presentó en 1926 un proyecto de Palacio de las Artes en esta misma ubicación. Y el dibujo que se conserva lo que refleja es un proyecto absolutamente monumental, con unos detalles grandiosos. Él planteaba casi el proyecto en términos utópicos, podríamos decir. Y es que tenía de todo. Tenía salones, restaurantes, piscina, salón de baile, radio, aulas, estatuas, de todo, de todo.
Caray.
Y todo en mármol y granito.
Ya, pues bueno, pues de eso se quedó en proyecto nada más.
Nada más.
Lo que sí se construyó y que forma parte igualmente del ecosistema, por decirlo así, de la Plaza de Colón, son las torres, ¿no?, que llevan su nombre y que han sido recientemente renovadas, Elu.
Las Torres Colón, claro, como su propio nombre indica. Pues es un edificio también carismático de esa plaza y que ahora tiene un aspecto bastante diferente al que le conocíamos, ¿verdad? Es un edificio que construyó otro arquitecto también de reconocido prestigio, como es Antonio Lamela Padre, autor de muchos proyectos, entre ellos pues la T4 de Barajas o el antiguo Bernabéu. se construyó entre el 67 y el 76, o sea, que prácticamente a la vez en la que se demolió la Casa de la Moneda. Y cuando se construyó tenía 117 metros de altura, 23 plantas, y fue el primer edificio de arquitectura suspendida de España. Es decir, el edificio se construyó de arriba a abajo, es muy curioso esto. Uh-huh. Y eso le valió ser el edificio de tecnología más avanzada del mundo en 1975.
O sea, de arriba abajo, no de abajo arriba, ¿no?
De sería arriba abajo, lo normal. De arriba abajo. Sí, claro. Sí, la casa por el tejado, como dice Fito. Entonces, en el 92, unos años después, hubo que hacer una reforma para adaptar el edificio a la nueva normativa, y ahí fue cuando se instaló el remate verde en forma de enchufe que tenía el edificio, muy característico, y también el aspecto de bronce que tenía la fachada. Y precisamente pasó de ser el edificio más avanzado a ser el edificio más feo de España.
Ahí
por
va.
Esa reforma.
Pues sí, eso sí, sí, sí que puede fatal. Ser terrible, ¿no?
Y entonces lo último es la última reforma de la que hablábamos, que se ha producido recientemente entre el 2020 y el 24, y es que la Mutua Madrileña, que es el propietario del edificio, le encargó a Luis Vidal, el arquitecto de la reforma, que hiciera una renovación del edificio, y lo que hicieron además es muy curioso, porque cogieron superficie de las plantas bajas y la pusieron en la parte de arriba, entonces ganaron 4 plantas, aunque mantenían la altura y la edificabilidad, y conseguían tener un edificio de consumo casi nulo, que es lo que Mira. Hacia donde está derivando la construcción hoy en día.
Claro, y ya no es el más feo de España, ¿no?
No, ya no.
Es que me ha impresionado esto. Bueno, pues, ya. Elu, te doy las gracias, te mando un abrazo fuerte, te devolvemos a JLL y me quedo otra vez con Pilar Rivera, que está en la plaza, se ha desplazado por allí para contarnos algunas de sus curiosidades. Pues, Pilar, venga, adelante de nuevo.
Curiosidades, hola Nieves de nuevo, como que la bandera izada sobre el mástil de 50 metros de altura tiene una medida de 300 metros cuadrados, porque seguimos en esta maravillosa Plaza de Colón, o por ejemplo que la remodelación de la Plaza de Colón en 1977 la inauguró Juan Carlos I. Luego, después de escuchar a los madrileños, a los que les hemos preguntado si saben aproximadamente cuánto mide la bandera, vamos a contar también algunas otras curiosidades, pero primero...
No lo sé.
Por echar un cálculo, ¿usted qué diría?
Pues puede medir 20 por 12 o 14.
Bueno, no anda descaminado, son 290 y tantos metros cuadrados. Pero uno desde aquí abajo no se hace la idea, ¿no?
No.
¿12 por 23? Me lo invento. Ah, muy bien. Pues a 18 euros el metro cuadrado de impresión, porque yo me dedico a eso, pues eso es lo que ha costado.
Yo calculo que unos 40 metros aproximadamente.
¿Y si te digo que son 300?
A ver.
Puede ser. Son un montón.
No sabríamos, pero es la más hermosa que hay. Sí. Preciosa. Se juega con el viento. Está preciosa. Le sacan fotos todos los turistas. A nosotros nos gusta, porque es símbolo de todos nosotros como comunidad. Ojalá vivamos esa unidad, que en unidad se puede conseguir tantas cosas, ¿no?
Pues el izado de la bandera de Colón se realiza de forma ordinaria una vez al mes. Solamente Nieves, en 4 ocasiones al año se hace de manera solemne, que coinciden con el 15 de mayo, San Isidro, patrón de Madrid, con el 19 de junio por la proclamación del rey Felipe VI, el 12 de julio también por la constitución del Tribunal Constitucional y, por supuesto, el día de la Constitución, el 6 de diciembre de cada año.
Pues gracias, Pilar Rivera. La Plaza de Colón estos días muy, muy, muy visitada con motivo de las fiestas del 12 de octubre. Y ahora sí, vamos camino del final del programa, pero con música. Pues vamos allá, con Luis Gutiérrez Serantes.
Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices?
o te lo canto.
Canta, 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 que tu dicha está...
Pues canta, canta, Luis, ¿qué tal pues estás?
Sí. Bueno, total, hoy no se notaría mucho si canto porque está lloviendo, o sea que bueno, porque llueve un poquito
hoy puedes
más.
Permitírtelo, claro, si claro, llueve tampoco, un poco más no pasa
claro,
nada.
Tampoco va a pasar nada, tienes hoy, toda la razón del mundo.
Oye,
¿no?
Hoy es día 7 de octubre, sí. ¿Y qué? ¿Qué?
Oye, con los que somos calvos también tenemos derecho a tener nuestro día.
Ah, que hoy es claro, el Día claro. Mundial de los Calvos.
Claro, claro, porque amigo. Los hemos ido donantes de pelo,
sí,
pues
claro.
Existe este problema, ¿no?
Exacto.
Mira, escucha, escucha.
A ver.
Está cayendo el pelo y pensar que voy a ser calvo me tiene muy preocupado. Diario miro con tristeza como en el jabón de baño yo dejo el pelo enredado. Recuerdo que a mis 18 yo tenía el pelo tan largo que me tapaba la nuca.
Ay, por favor. Madre mía. Bueno, pues no, ahora hay unos implantes muy buenos.
Maravilloso, sí, sí, sí. Oye, pero vamos a ver a lo largo de este espacio cómo hay gente que quiere... Oye, quedarse rapado, quiere enseñar
ah, sí,
el cuero
claro,
cabelludo.
Sí, 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 también,
de
es
la
verdad.
Vida, ¿no? Bueno, estamos escuchando a un dúo colombiano un poco peculiar, pero sí, que se llama El Dueto del Pueblo, y está cantando a los calvos, claro, como no podía ser de otra manera. Hay que decir que más del 40% de los hombres de nuestro país son calvos, pero también es cierto que hay que decir que el 40% de las mujeres mayores de 35 años sufrirán alopecia, o sea que la mujer también sufre alopecia.
¿Pero total como los hombres o
poquitos? Sí, sí, sí,
poquitos...
hay alopecia universal ¿sí? también. Vaya. Y luego también es cierto que la mujer cuando entra en el periodo de la menopausia y con el cambio hormonal se hace mucho más visible la hormona masculina que la mujer también produce y entonces también se produce una alopecia androgenética, ¿no?
Por vaya, lo tanto, por
sí,
Dios.
Eso es siempre en la etapa, como digo, ya de la menopausia. Y también es cierto que cada vez hay más mujeres con este problema que dan un paso al frente para reivindicar su alopecia y por lo tanto su deseo de no llevar peluca sin sentirse
cada
estigmatizadas.
Vez veo más mujeres así y me parece claro. muy bien.
A mí me parece bien, ¿verdad? Porque hay que ocultarlo,
me parece
¿no?
estupendo.
Oye, si estéticamente hay mujeres que se quieren poner
claro,
la peluca, adelante.
Libertad, ¿no?
Sin duda. Qué palabra más bonita, ¿eh? La palabra libertad, madre mía, qué palabra.
Bueno, hay enfermedades que también sí. esto lo provocan enfermedades genéticas, ¿no?
Sí, 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 sí. Trastornos bien. Hormonales, como el que acabo de comentar. Estrés físico, el estrés emocional, enfermedades tiroideas.
Y te voy a decir algo. Una caries.
También produce alopecia. Muy, muy concreta y muy específica en una parte del cuero cabelludo, pero sí.
Pero también,
es cierto.
¿No?
Sí, sí, así es, ¿no? Y también, perdón, estaba hablando de los procesos cancerígenos y también el tratamiento contra el cáncer por la quimio, sobre todo, y
claro.
enfermedades infecciosas. Y todo nuestro ánimo, por supuesto,
sí.
para estas personas. Perdón, a mí siempre me dijeron que antes de entrar a un estudio de radio no tomara frutos secos.
Ay, no me digas que te has tomado unas almendras
por eso,
o
por
qué,
estoy,
por
favor. Por eso
estoy
como estoy, ¿no? Bueno, pero no, vamos a tirar para adelante y no para absolutamente
claro,
nada.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, estaba diciendo que hay que dar ánimo a estas personas que sufren alopecia por estos tratamientos. Y en este Día Mundial de los Calvos nos vamos a fijar en famosos calvos.
Venga.
Y de forma muy especial en cantante. Y vamos a empezar con Miki.
Ay, muy amigo.
Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar.
Qué gran persona es Miki, de verdad.
Sí, 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 mi gran
Me da alegría Carreño. Oír hablar de él.
Tengo que decir que yo cuando era muy joven... yo tenía un grupo, era el Miki y los Tonys, que a mí me encantaban.
Ajá.
Además ahí estaba Fernando Argenta,
¿Estaba ahí Fernando Argenta?
Sí, sí, era el guitarrista.
En los Tonys.
Sí,
ay,
era el
qué
guitarrista
bueno.
de los Tonys, ¿no? Y yo era un ídolo de ellos. Iba a ver sus películas, esas películas que hicieron Megatón, Yeye, que luego actuaban ellos. Quiero recordar que era un cine de la calle Fuencarral y cuando terminaba la película salían ellos y cantaban canciones.
Era muy bueno.
Yo era un fan. Claro, estamos hablando de Miguel Ángel Carreño, de Mickey. Y esta canción, precisamente, el Enséñame a Cantar, con esta canción nos representó en el Festival de Eurovisión del año 1977. Quedó en noveno lugar, cuidado.
Mira, oye, ni tan mal.
Bueno, una maravilla. Comparado con lo que tenemos ahora, vamos, quedar en noveno es maravilloso, ¿no? Y la verdad es que dejó a los Tonys y entonces empezó su carrera en solitario y según iba perdiendo folículos pilosos, decidió cortarse el pelo al cero. Y así sigue dando guerra,
sí,
porque sigue actuando.
Sí, además con mucho éxito,
sí, sí.
Gente de los años 60, 70 sí. Que se han unido.
Sí, sí, por supuesto.
Así que me alegro,
bueno,
me alegro.
¿Te parece que vayamos con otro cantante
claro
español?
Claro que sí.
Pues venga, otro calvo, venga.
Venga. Algo lo que me invade. Ay, qué grandecito.
Veo que te está gustando hoy la musiquita. Venga, me alegro.
Estar contigo, sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo.
Pues ahí está Fito y los Fitipaldis, ¿no?
Eso es, sus Fitipaldis, ¿no? Claro, Fito destaca por su peculiar estilo personal, llevando siempre el pelo totalmente rapado y a veces patillas muy largas y vistiendo gorras también muy llamativas.
Sí, sí, sí.
De colores muy llamativos, ¿no? Y bueno, hemos hablado de Fito, de que se nos rapa el pelo. Qué gran cantante es Fito, ¿eh? A mí es otro grupo que me encanta.
También a mí me gusta muchísimo, ¿no? Estoy segura que a los oyentes también.
Mira, y también quiero hablar de un buen número de mujeres que pierden el cabello por el tratamiento quimioterápico que tienen que recibir para superar el cáncer.
Claro.
Como la cantante, por ejemplo, Luz Casal o la Mari de Chambao. Las dos fueron diagnosticadas de cáncer de mama.
Y las dos, bueno...
Sí, sí, superándolo.
Superándolo,
claro que sí.
y muy peleonas. Me encanta la gente
sí, sí.
que pelea, ¿no?
Sin duda. Y además cuando se tiene una enfermedad de este tipo, hay que pelear, hay que creer que lo vamos a vencer.
Sí, señor.
Perdida de camino para la casa, cavilando en lo que soy, en lo que siento. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor camina para ir creciendo.
Estamos escuchando a la Mari.
A la Mari de Chambao, ¿no?
Sí.
Con su canción Poquito a Poco, con K, el poquito y el poco. pertenece a un CD que hizo la Mari y estaba esa canción, claro, Poquito a Poco. La Mari fue diagnosticada de cáncer de mama en el año 2005 y un psicólogo le propuso imaginar la quimioterapia como una luz sanadora dentro de su cuerpo. Y así ella lo somatizó.
Claro.
Y es uno de los motivos por los cuales logró salir adelante, ¿no?
Qué bien.
Sí,
sí. Mira.
Sí, claro.
Hablábamos de luces también hace un rato con Santi Rodríguez, que tiene un espectáculo que se llama Infarto. Uh-huh. Algo así como no quería ir hacia la luz, ¿no?
Ya.
Bueno, pues... hay gente que es que ellos mismos ya son luz, o sea, que es que ¿para qué viajar a la luz si ya tú eres luz?
Claro,
¿no?
Sí, ¿no? Y además tener esa fuerza interior, esa fuerza interior que hace que puedas superar un proceso tan sumamente grave. De luego la actitud positiva es fundamental.
Hace muchísimo, cuando, tú lo sabes mejor que nadie.
Sí, cuando te diagnostican un, una enfermedad de este tipo. A veces los médicos nos cuesta trabajo comunicar a un paciente la
no
problemática
extraña,
que,
claro,
que tiene.
Claro.
No hay que hacerlo. Yo siempre lo he hecho con mucho cariño y con mucho mimo. Y se lo he intentado explicar. No he sido ese médico brusco que les ha dicho, mire, usted tiene un cáncer y vamos a ver qué pasa. No, siempre he tenido palabras de ayuda, de apoyo, explicárselo detenidamente los tratamientos que hay y que se va a
muy
superar.
Muy bien, Luis.
Que
muy
es
bien.
Lo que yo creo que
claro,
se debe
claro.
hacer, ¿no? Y entonces, es que es un viaje muy duro, ¿no? Y entonces, la cantante de Chambao no estuvo sola, contó con la ayuda de su familia, de amigos, de seres cercanos, que también protagonizaron su propia terapia basada obviamente en el cariño.
Muy
y también
bien.
Tuvo que vencer el miedo psicológico por los efectos de la quimioterapia. Por eso está también hoy aquí con nosotros, ¿no? El día Mundial de los Calvos, porque tuvo un problema de alopecia, perdió el cabello por completo y luego obviamente lo ha recuperado, ¿no?
Bien,
entonces, bien. También nuestro apoyo a todas las personas que están venciendo este proceso, ¿no?
Claro.
Bueno, y ahora vamos con el año de la pandemia. Nos vamos al año 2020 y la cantante Soraya Arnelas decide raparse casi al cero.
Bueno, se rapó el pelo, son decisiones,
sí.
Y estaba guapísima.
Sí, sí, muy guapa.
Sí.
No se lo cortó al cero total,
no,
se dejó un poquito
sí,
su pelito
sí, sí.
rubio, ¿no? Y estaba mona,
sí,
estaba muy
sí,
bien,
sí.
Pero oye, no se sabe si fue por la COVID o por qué fue, pero ella decidió hacer esto, ¿no?
Un cambio, ¿no?
Sí, sí,
un cambio de imagen.
Sí. Lo que pasa que luego, según han ido pasando los años, fue ya recuperando su cabello. Tampoco se cortó al cero o al uno de forma rápida. Fue una transición. Se lo cortó un poquito, luego se lo puso el pelo a lo garzón, a lo chico,
sí,
y luego al final
fue
ya dijo,
poco
venga,
a poco, ya fuera.
¿No?
Sí,
bueno,
señor.
Y ahora ya en sus conciertos que da desde hace unos años ya aparece con su pelito rubio, ¿no? Bueno, y son muchos los personajes que en un momento de su vida deciden raparse. Ahí está Jules Briner. Jules Briner nació en Rusia, pero se nacionalizó suizo y estadounidense. Recuerdo películas de Jules Briner, Los Diez Mandamientos, El Rey y Yo y Los Siete Magníficos. Y fue una diseñadora, Irene Sharaf, la que le obligó a afeitarse la cabeza a Jules Briner.
Pues
qué?
Le hizo diferente,
claro,
distinto,
claro, claro,
nos fijamos en él, ¿no?
Oye, ¿sabes que Jules Briner también cantaba?
Ah, ¿no?
Sí, mira, escucha.
Ni idea.
En el show de Sullivan, mira cómo canta.
Jules Briner.
¿En español?
No.
Ay, pues lo hace muy bien.
Sí, claro que lo hacía
por
muy
favor,
bien.
Por favor, me encanta.
Sí, desgraciadamente murió de un cáncer de pulmón.
Me encanta.
Y dejó un testimonio durísimo, ¿eh?
Sí.
Que un testimonio sobre que la gente no fumara. Y existe un vídeo con sus palabras. Una vez falleció, ya se puso el vídeo. Es conmovedor, ¿eh? Ese vídeo, insistiendo en que no hay que fumar. Bueno,
pues mira, mensaje,
oye,
que debemos dar a todos los que están fumando,
sí.
¿No?
Mira, calvos, Peter Gabriel, Phil Collins, Skin, Bruce Willis, Kojak, Van Diesel, Jason Statham, Robert Duvall, Sean Connery o el mismísimo John Travolta.
Sí,
¿no?
es verdad.
Oye, ¿qué te parece si
cerramos? Oye, y todos ellos atractivos, guapos, buenos actores.
Todos, sí, por supuesto. Mira, yo me lo estoy pensando, en raparme
por completo. Entero, ¿no?
Sí, ya para poco pelo, pues vale.
Pues ya, puesto, mira, lo que quieras.
No lo quitamos, ¿no? Oye, ¿te parece que cerremos con un cantante argentino?
Venga, muy
con
bien.
Con Alan Duffy. ¿Te parece?
Bien,
bueno, mucha gente dirá, bueno, ¿quién es Alan Duffy? Mira,
a mí me suena,
mira,
pero
mira,
me...
Mira, 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 mira,
dígale,
quién es Alan Duffy.
Dígale. Que gran persona,
sí.
Tanto como el tamaño que tiene. Una buenísima persona.
Sí, sí, está un poquito pasadito de kilos. Sí, pero parece un encanto. Es un encanto, totalmente cierto.
Sí.
Argentino, rockero, le encanta. Tranquilo, relajado. Y en el año, creo que fue en el 2000, con esta canción, bueno, fue...
Arrasó.
Fue la canción de su vida.
Sí, señor.
La bomba en todos los sitios. Y se sigue cantando, ¿eh?
Sí.
Y él la sigue cantando en todos los conciertos.
¿Cómo no la va a cantar? Claro.
Sí, sí. Es curiosísimo. Yo le veo muchas veces que interviene en un programa, se llama Pasapalabra, y a mí me encanta.
Te encanta, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues con King Africa, Alan Duffy, nosotros ponemos punto final. Que vivan los calvos, por favor, en este Día Mundial de los Calvos.
Muchas gracias.
Mira,
amigo,
Jorge Gutiérrez no tiene el problema, porque tiene pelo para donar.
Bueno, ya, tiene tiempo.
Tiene vida. Bueno, pues un saludo a todos, gracias por haber estado con nosotros. Mañana si quieren más, pero les deseo una feliz semana que no ha hecho nada más que comenzar. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Gracias a todos. Disfruten de la tarde, aunque sea lluviosa. Adiós.
Así, así, así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura.